amigos, bienvenidos a un episodio de verano de La Tortulia, llamado La Cortulia, un episodio más corto. Conmigo está mi querido amigo Diego, sufriendo el calor de Montevideo. ¿Cómo estás, Diego?
Estoy perfectamente porque estoy encerrado en un nuevo estudio de grabación con aire acondicionado que me ayuda a tolerar las altas temperaturas que estamos sintiendo en este momento en Uruguay. A diferencia tuya, Seba, que vos no tenés aire acondicionado.
No, lo prendí el aire acondicionado porque hoy dije voy a derrochar. Prendo el aire acondicionado. Pero igual estoy durmiendo con menos ventilador. Sí, no sé si gasta mucho porque tengo el aire de pobre, el aire de pared, como le dicen acá en Panamá. No tengo split.
¿Y cuál es el aire de rico?
Ah, el split.
El split es el de rico. ¿Y cómo es el de pared?
Es una caja que va en un agujero en la pared y tira aire frío para adentro. Es un ventilador que enfría y todo el calor lo tira así para la piel.
Mirá.
No seca, no tiene calor, no humedece, nada.
Tenés ese aire acondicionado. Está bien, Seba, vos, tu objetivo allá en Panamá es juntar mucho dinero, así que está bien que te castigues un poco. Bueno, Seba, ¿te parece si arrancamos?
Sí, vamos a arrancar con un episodio muy particular porque me lo contaste cuando yo estaba en Montevideo. Sí. Y dije, sí, cuando me llame la gente de Naughty Dog para hacer la película de Uncharted, yo les voy a proponer esta idea.
Esta trama.
Le voy a decir, Nathan Drake va a
tiene
buscar
este
ahora. Exactamente. Y me va a quedar mucho mejor que lo que fue Assassin's Creed, la película. Y va a ser porque Diego me hizo el guión. Y el guión es este.
Y es este tema. No es muy difícil que superemos el guión de Assassin's Creed, la película. Te diré, creo que tenemos que poder superarlo nosotros. Sin haber escrito nunca un guión, tenemos que poder superar ese guión de Assassin's Creed, la película, estoy seguro. Bueno, Seba, te cuento. La introducción que hiciste es perfecta. A la gente lo que tenemos que decir es que este capítulo es más corto. No hay rumbo a la cancha. Vamos más a los bifes directo porque es como una cosa para que vayan estirando, ¿no? Como que. Porque nosotros, Seba, seguimos en la playa, ¿no? Vos te estás allá en las playas de Panamá, que son bellísimas, ¿no? Y yo estoy acá en las playas de Montevideo, que son bellísimas, tampoco. Sí son bellísimas, pero yo no estoy en la playa de Montevideo. Entonces, es una cosa rápida, así como para que la gente no nos extrañe tanto. Bueno, la historia la dejamos colgada, en realidad, del capítulo de la batalla de Arauce, ¿no? Porque fue una historia, la dejamos colgada ahí, y fue una historia que dijimos al pasar, dijimos que fulano de tal encontró el oro de Tolosa, pero no vamos a hablar del oro de Tolosa, porque esto se nos va a ir muy a largo. Entonces, dijimos, yo toda la historia del oro de Tolosa la tenía y la corté toda por temas de tiempo. Entonces digo, bueno, el momento de hablar del oro de Tolosa es en el verano. Entonces hablemos del oro de Tolosa, Seba, para que la gente le quede esto mientras espera nuestro regreso triunfal, porque estamos haciendo preproducción. Le podemos contar a la gente, Seba, ¿vos cuántos libros te leíste ya de preproducción de la temporada de este año?
Tristemente solo arranqué a leer. No, en realidad leí uno que no lo voy a usar para preproducción, otro que lo tengo pendiente, y me compré uno que me parece que es muy complejo y no lo voy a usar como tema. Así que hasta ahora voy 3 libros y no va a ir ninguno para la próxima temporada.
Bueno, 0. Seba va leyendo 0 libros y 0 preproducción para la temporada, así que esto va a demorar tal vez.
¡Qué pobreza! Pero, ¡qué pobreza!
Yo te tiré el pique para que vos le dijeras a la gente 285 o algo así, y no, bueno, perdiste lo
posible. No, tengo 3 y no voy a usar ninguno.
0 es tan gracioso como 285, así que estuvo bien. Bueno, arranco con la historia. Seba, en el año 279 a.C., 279, nos fuimos atrás en el tiempo. ¿Qué ocurrió? Una confederación de tribus gálicas, lideradas por un tal Breno, invadió Grecia.
Ah, esta no me la veía. Asterix invadió Grecia. Esta
Asterix
no me la contaron.
Asterix invadió Grecia. ¿Está? Y no solo invadió Grecia, sino que invadió Grecia con muchísimo éxito después de que derrotó a los griegos en donde se va, en la batalla de las Termópilas.
Mira,
después de que lo
iba a decir maratón, ¿no? ¿Sabes? Iba a decir maratón, pero
no, en las Termópilas, que es como ese grandes éxitos de, ¿viste que es ese cover? Es ese grandes éxitos de Grecia, ¿no? Es como son Grecia. Claro, pasa que no podemos decir que es como Phil Collins, ¿no? Porque yo creo que Grecia con el tema de las Termópilas no es como Phil Collins. Yo creo que Grecia es como si fuera Vanilla Ice, ¿entendés? Que tiene tipo Ice Baby y la pegó bien. ¿Entendés? La pegó bien con Ice Ice Baby y le salió bien. Pero después, tipo, cada vez que se va a presentar a otro show, quiere tocar de vuelta Ice Ice Baby, pero ya a todo el mundo se olvidó de Vanilla Ice. Dice, no, arranca, andate para tu casa. No me interesa que cantes Ice Ice Baby. Y marcha. Y esa es la batalla de las Termópilas para Grecia, un poco. No sé si me entendiste un poco el paralelo.
Lo entendí en paralelo, me gusta la idea. Sí, es este... Es querer volver a los grandes éxitos y que no te funcione tanto.
Claro. Entonces dicen, no, cada vez que hay una fuerza de invasión, ¿dónde nos vamos a instalar? En las Termópilas. Nos ponemos acá, hacemos la de los espartanos, es chiquito, y van y pierden. Tipo, van y pierden. Y les pasó, fue lo que les pasó con Breno.
Sí, ¿está? Si te peleabas con Asterix, es la típica. Podrás armar toda la falange que vos quieras, pero él viene, se toma la poción mágica y pum, lo saca volando a todos.
Y te saca volando, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que este Breno obligó a que la gente local le indicara dónde estaba el caminito de cabras, el famoso caminito de cabras, que siempre usaban los ejércitos invasores para hacer comer a los griegos, ¿no? O sea, ya era la fija, ¿no? Era, dentro de poco era hacer excursiones turísticas al caminito de cabras para que todos aprendieran por dónde iba y saber que a los griegos les ganás agarrando el caminito de cabras esa. Porque vos, a Loplita, ¿qué te descompensa a Loplita? O sea, ¿qué cosa descompensa? ¿Qué te descompensa a vos, Eva? A mí que me descompensa, por ejemplo, a mí me descompensa quedarme sin agua, por ejemplo. Me quedé sin agua el otro día, fue complicado, me descompensó. A Loplita, sí, ¿qué lo descompensa a Loplita?
Y por su formación, ahí va, por su formación militar, que le peguen por la espalda. Y yo supongo que ahora las cabras.
Y ahora las cabras, claro. Y entonces se Loplita le descompensa que le peguen por la espalda. Y entonces cuando ve que están bajando por el camino de cabras y le van a agarrar, chao, se descompensa y pierde. Yo te digo, a esta altura uno pensaría que los griegos ya por lo menos aprenderían a ponerse, no sé, por lo menos de frente al camino de cabras, sí. No por la espalda, ¿no? Yo por lo menos, ¿no?
Dos unidades de Loplita, según el lado que vengan, te moves, no es tan difícil.
Claro, vos ponés, ahí está, ponés una che, ponés a alguien vigilando el camino de cabras. Uno pensaría que a esta altura los griegos ya te habrían entendido eso, no, pero no.
Ese es un invento nuevo. Igual que el estribo, la campana, que es un tipo que dice, araca, viene la policía, ¿viste?
Viene la policía, exactamente, para que no los agarre cuando están en
el camino. Cuidado, ahí viene la policía, que ponés un... alguien de campana. Supongo que todos los países de América se usará ese término, campana, para avisarle a la persona que dice, ¿no?
Sí, vos sabés que no hay cosa como escuchar mucho podcast español, no sé si usan campana, pero no hay cosa como escuchar mucho podcast español para darse cuenta uno que los términos que usamos acá y allá son muy parecidos. El otro día...
Sí, porque hay algunos que tienen que ser históricamente similares y la campana avisa, entonces se tiene que venir...
No es nuestro. Hablaban, el otro día no me acuerdo dónde fue que lo escuché, hablaban de dar cancha. Del tienen que dar cancha a fulano. Y digo, sí, esto es tal cual. Yo nunca me había imaginado. Porque una cosa me parece como... Claro, sé que lo asocio como muy futbolístico, pero bueno. Bueno, sigo con la historia. Después de que derrotaron los griegos en las Termópilas, Breno siguió camino hacia Delfos, ¿está? Donde en Delfos saqueó el templo de Apolo. Y al saquear el templo de Apolo, se hizo de un tesoro inimaginable.
Me imagino que Delfos en ese momento tenía una ciudad importante, ¿no? Por todo lo que me imagino, tenía que tener montones de templos, ¿no?
No lo sé, no tengo idea. Sinceramente no tengo idea, me focalicé en la historia. La cuestión
yo es imagino la cosa de Delfos como una especie de... el Tíbet mitad Las Vegas, ¿no? Como una ciudad que tenga un centro religioso, ¿no?
Sí.
Una cosa así, con también debe tener un oráculo, todas esas cosas copadas que tenía en esa época.
Elvis te dice la fortuna en el oráculo de Delfos, en tu visión.
Exactamente, de una cosa así, me imagino una linda ciudad para saquear, una especie de Las Vegas, pero con toda esa cosa espiritual del Tíbet. Un San Francisco, digamos. Un San Francisco.
Bueno,
eso me imagino Delfos, el San Francisco helénico.
Y con subidas y bajadas probablemente también, porque viste que el terreno griego es como...
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No, en
realidad. Qué buena comparación. Asaltan el San Francisco helénico ahí, con todo, con sus problemas de vivienda, todo.
Es a cargo tuya esa metáfora, ¿eh? Te digo que es a cargo tuya.
Y me la quedo. Dice que había ofertas de trabajo en su momento los griegos que decían, ateniense, te tenés que relocar a Delfos. Y te invitaban a el sacerdote ateniense, se tiene que conseguir vivienda en Delfos.
Bueno... Cuenta la leyenda que, sin embargo, el dios Apolo, cuando vio la violencia de los galos devastando las tierras y que le robaban el tesoro, que son las posesiones terrenales de Apolo, ¿no? Lo que hizo fue decir, viste, la típica, ¿no? Si esto no es mío, no es de nadie. Y Apolo le lanzó una maldición terrible al oro.
Sí.
De acuerdo a lo que... Sí, decime, dale.
Qué bien de dios griego eso. Eran dioses copados, bien rencorosos.
Sí, bien
rencorosos. Eran los Donald Trump de los dioses.
Los Donald Trump de los dioses. Bien, bien dicho, es así. Bien rencoroso, bien vengativo, y terminan todo diciendo sad. Bueno. De acuerdo a los cronistas de la época, Breno iba a seguir asediando Delfos, ¿no? Iba a seguir, tratando de conquistar la ciudad. Pero la maldición entró en acción. ¿Y qué pasó? Cayó una poderosa tormenta eléctrica que desorganizó totalmente las fuerzas galas. y a la postre Breno fue herido por pura intervención divina. No tengo los detalles de cómo fue la herida, pero en la crónica de los cronistas de la época dicen que fue herido por intervención divina. No sé, la verdad que hay un rayo encima, no sé qué pasó. La verdad que hay un rayo encima.
Yo siempre me imagino esas escenas tipo de un teatro mal, una especie de Afrodita que viene flotando y tira una flecha, una cosa
sí,
así,
sí, le encaja,
¿no?
Un flechazo, ahí está, intervención
que
divina.
Que viene y dice, no, bajó, no sé, Apolo, y con su arco le disparó y le pegó la flecha divina. Y vos decís, bueno, o una flecha perdida, pero me imagino un teatro que lo bajan así, ¿no?
Ahí está, sí, 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 colgado, así, sí, tal cual. Me imagino algo muy parecido. Intervención divina, me imagino un dios que lo bajan colgado de un escenario de teatro que te tira un flechazo. Es tal cual. Bueno, entonces, a causa de este revés de fortuna, ¿no? Que digamos, el ejército de los galos fue desorganizado totalmente en esta tormenta, los galos tuvieron que retirarse y fueron expulsados de Grecia. ¿Tá? De esta forma se terminó la campaña exitosa de Breno en Grecia, se tuvo que retirar a causa de la intervención divina por la maldición del dios Apolo. Y él se llevó el oro maldito. ¿Tá? Y Breno, a causa de la humillación de haber perdido ese asedio, haber perdido esa campaña, no le alcanzó el oro que se llevó, y lo que hizo fue, de acuerdo a Pausanias, que es un cronista, se suicidó tomando vino sin agua, algo que en esa época, Seba, era mortal. En esa época tomaba.
Qué vino malo que era ese vino.
Te morías.
Peor que lo, seguramente que lo que compraba yo cuando tenía 15 años para tomar.
Sí, sí, peor que el vino suelto ese que uno compra cuando es joven. Peor que ese vino. Se suicidó, claro, tomando vino sin agua. Yo diría que si la historia la actualizaran al día de hoy, dirían que sería por haber tomado sandía con vino. No, que es el, hoy lo letal no es el vino sin agua, sino la sandía con vino. Pero en esa época lo letal era el vino sin agua. Fue lo que tomó este hombre y se murió. ¿Pero qué pasó? La leyenda del oro no termina ahí. Los Volcas, que es una tribu, se separaron del resto de la expedición gálica y se llevaron el oro. Y luego de una larga migración se instalaron en la ciudad de Tolosa, que es hoy Toulouse, que está en la Galia Narbonense. Hablamos de esta ciudad en la historia de la batalla de Araucio. ¿Qué hicieron el resto de los galos? Se instalaron en una provincia de Asia Menor que se termina llamando Galacia, porque es donde viven los galos.
Por eso ese Galicia que vos ves en el Europa Universalis queda en Turquía.
Sí, pero es esa la que decís vos, es por eso, sí, porque hay otra más que está en Rumania, que esa no sé por qué se llama así. Pero no sé si será otra migración más de esas, pero sí, por eso hay una que se llama así y está en Asia Menor. Tal cual.
Esas cosas raras del Europa Universalis, vos decís, ¿por qué San Petersburgo se llama Ingermanland? Vos decís, porque en su momento todavía no estaba. Sí, todavía no había existido Pedro el Grande. Por eso tiene un nombre.
Por eso tiene otro nombre.
Alexis.
Por eso
tiene otro nombre.
Claro, o sea, cuando usted está viendo esa película y dice San Petersburgo, año 1100, los mongoles se acercan, dice, no se llama
Ingermanland.
No se puede llamar San Petersburgo, eso está mal, no hay forma, no, eso está mal. Bueno, entonces estos Volcas, esta tribu de estos Volcas, que es mejor todavía, pues se llaman Volcas Tectosages, me parece genial eso de Tectosages. Bueno, los Volcas se instalaron en Tolosa y sabían que el oro que ellos habían llevado, sabían que el que tenía ese oro iba a ser derrotado en el campo de batalla, porque era la maldición del oro y era lo que le había pasado a Breno. Entonces dijeron, tenemos que levantar la maldición del oro, ¿tá? Hay que, como el capítulo ese de Rick y Morty, que el diablo vende ítems malditos y Rick tiene un negocio para quitar la maldición a los ítems. Bueno, lo mismo, dice, tenemos que quitarle la maldición a este oro, porque no sé para qué se lo trajeron, lo hubieran dejado tirado, sí, porque hace mucho oro. Sé que siempre hay alguno que dice, no, pero esta es la maldición, es Chucu, y se lo quiere llevar igual.
Eso sí fue una película.
Si fuera una película, sí, sería el típico garca, tipo el garca este de la momia que se lo terminan comiendo los escarabajos. Ese es el garca que dice que hay que llevarse el oro. Bueno, entonces dijeron, tenemos que quitarnos la maldición. Entonces la forma de quitar la maldición era poder divino contra poder divino. Era que este oro de Apolo, que está maldito por Apolo, tiene que ser neutralizado, la maldición, por nuestros dioses. Para que nuestros dioses neutralicen la maldición. Entonces, ¿qué tenían que hacer para regalarle el oro a los dioses celtas?
Yo me imagino una cosa media paganista, una cosa media así, tipo algo de la naturaleza, a Nuestra Señora del Bosque, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, en el medio de todos esos rituales que vos te imaginás, lo que terminan haciendo es arrojando el oro a los lagos.
Bien animista. Hay una señora en los lagos que entrega espadas Excalibur y que entrega te lava
oro. Oro de Tolosa. Te lava oro.
Abogado panameño,
te lava. Claro. El lavado de capitales de la época era hecho por estos rituales, estos chamanes célticos. Entonces, en medio de rituales tiran todo el oro a los lagos, y en los años siguientes esa zona, por tener todo ese oro en los lagos, se convertiría en una zona de adoración pagana. Pienso yo, tal vez para que los dioses celtas no se olvidaran que tenían que custodiar ese oro tan peligroso que estaba guardado en el medio de ese lago.
Quiero hacer un comentario acá.
Dale, dale,
por favor. Yo en mi momento metería mi gran habilidad financiera y decía, eso hay que securitizarlo. Tenemos que tirarlo en el lago y decir, todo el oro está ahí, y entrar a repartir comprobantes como si fuera un fideicomiso, que a vos te toca una parte del oro que está ahí. Entonces vos no tenés acceso directo al oro.
Pero es
un comprobante que está ahí, vecino. Está ahí,
claro.
Está bajo
está
yo.
Ahí, claro que está.
Es
ahí,
una cosa así como el ETF, el ETF de GLD, que lo que te dicen es: tenemos todo el oro guardado acá y yo tengo un comprobante que equivale a un décimo de una onza de oro.
Sí,
y funciona así. Y securitizás el oro. Y vos decís: ¿tenés oro? No, está protegido en el fondo de un lago, pero tengo un comprobante que vale como oro.
Eso es un genio de
pero no finanzas, viste, no conocían estos conceptos así.
No conocía.
Estos conceptos destruye economías míos de la securitización. No.
Bueno, así se va. Así como ellos no tenían la securitización, lo que ocurrió fue que de momento el llamado oro de Tolosa descansó en lo más profundo de esos lagos, esperando ser encontrado y por fin desatar su maldad sobre el mundo nuevamente. O por lo menos, Seba, eso es lo que dice la leyenda. Porque acá hay mucho de
leyenda. Acá
es
quien entra porque sé que existe un tipo que peleó la batalla de Araucio, que dijo, bueno, hay un montón de oro, ¿no?
¿Para qué sigo con esa historia? Saltamos al año 106 a.C., y que es el capítulo que hicimos sobre la batalla de Araucio. Tolosa y muchas otras ciudades de la Galia están en revuelta abierta, al observar que los romanos están siendo derrotados acá y allá por los cimbrios y los teutones. Y entonces entra este personaje, que es el cónsul Quintus Servilius Caepio, o, como le dijimos en español, Quinto Servilio Cepión. Y quiero enfatizar esto porque mucha gente me lo comentó en los comentarios: es Cepión, no es Cipión. No tiene nada que ver con Escipión el africano y esa familia. Es Cepión, no tiene nada que ver con eso, son otros, ¿está?
Como Alves con Z y Alves con S. Nada que ver. Uno viene de España, los otros vienen de Portugal. Nada que ver.
Nada que ver, exactamente. Todos somos San Méndez y Aparicio Méndez. No tiene nada que ver. Bueno, entonces, mandan a este Cepión para acabar con el problema migratorio de los bárbaros, que, como dijimos en aquel capítulo, no quieren que Roma sea grande de nuevo. Lo dijimos muchas veces. Entonces, va a acabar con este problema. Y este Cepión, como vos dijiste, es el Cepión que le costó la derrota a Roma en Araucio. ¿Por qué? Porque el tipo no se quiso instalar en el campamento cerca del otro, de Maximus, y no quiso coordinar las acciones. Y además mandó un ataque a las apuradas. Y esta es la acción con la cual entra a la campaña, que es recuperar la ciudad de Tolosa, que está en revuelta. Entonces, Cepión recupera Tolosa con ayuda de traidores. Después de tomarla, se dispone a saquearla, y durante estos saqueos es que escucha la leyenda del oro de Tolosa. Algunos que estarían torturando, la típica, ¿no? Decime dónde está el oro. No tengo. Decime dónde está el oro. No tengo. Decime dónde está el oro. Bueno, en los lagos capaz que encontrás algo. Entonces buscó el oro y lo encontró, porque él es un ciudadano romano y no cree en esas pavadas, Seba, de maldiciones, de Apolo, no sé qué. Eso es
Yo
todo
pensé
mentira.
Que era lo opuesto, que los romanos creían en todo eso a la vez.
No, los romanos creían en otras cosas que sí eran muy serias, como por ejemplo el augurio de las gallinas sagradas. Eso es totalmente serio, eso está demostrado científicamente que funciona, el augurio y las gallinas sagradas. Pero eso de la maldición de Apolo, mentira, eso no es verdad. Pero la maldición de las gallinas sagradas, sí, eso sí es cierto, los augurios y las gallinas sagradas. Entonces, las maldiciones no les creyó. Entonces Cepión se dedica a recuperar todo el oro que puede del lago, y recupera 46 toneladas de oro y 50 toneladas de plata, y de esa forma se hace del oro de Tolosa. Ese oro era muy necesario en Roma, porque, como habíamos dicho en el capítulo, Roma venía perdiendo guerra, batalla tras batalla contra los bárbaros. Entonces había un tema de financiación. Ese oro se precisaba en Roma, era muy urgente que llegara, porque de esa forma era como una inyección de capital en las arcas romanas, ¿no? En el tesoro romano. Y entonces Cepión, Seba, que era un patriota de gran valor, mandó el oro de vuelta a Roma. En lugar de quedárselo, lo mandó de vuelta a Roma, porque era lo que correspondía. Lo mandó a través de Massilia, que hoy es la ciudad de Marsella. Pero, Seba, pasó algo de camino a Massilia. Ese convoy que iba con el oro, algo le pasó. En el medio del trayecto, el convoy desaparece totalmente y nunca más saben de él. ¿Hoy qué dirías? Lo robó Toretto.
Sí, te iba a hacer ese comentario. En el momento que lo hiciste, me imaginé una trama, una película tipo Rápido, claro, y Furioso.
Rápido donde, y Furioso de la época, ¿no?
Donde lo persiguen con caballos así corriendo y le pegan, ¿no?
Y tiene unos ganchos como, así de costado. Tiene unos ganchos de
claro,
costado.
Claro, hay un pelado ganchos, que sí, se roba todo. Me imagino una especie así de, sí, de Rápido Toretto y Furioso. No quiero decir claro. Triple X 2, que la estrenan ahora, pero. La entonces, 3 en realidad, claro, porque hubo una 2 con...
Sí, con Ice Cube, que nadie se acuerda de esa película. Fíjate si nos acordarán que se moría Vin Diesel en esa película y ahora está de vuelta, a nadie le importa. Bueno, la cuestión es que Toretus, no sabemos quién, porque en realidad desapareció, luego no sabemos quién fue, pero nosotros suponemos que es este Toretus, un experto en robo de la época, hace desaparecer el oro. Y entonces Cepión, cuando se enteró de esa noticia, dijo... ¡Ay, oh, estos bandidos que roban las rutas, la inseguridad, ya no se puede salir a la calle! Todas esas cosas. Pero nadie le creyó a Cepión, nadie. Todo Roma estaba convencida de que Cepión había contratado a quien fuera que hizo desaparecer el oro para quedarse todo el convoy y quedárselo él. Si esto es verdad, si Cepión se quedó con el oro maldito, entonces la maldición de Apolo, ¿sobre quién tiene que caer? Sobre ese
Cepión. Sobre Cepión.
Y sin creer,
la E. Cepión, Cepión.
Cepión, Cepión, con E, Cepión. Con E, Cepión. Y creer o reventar, Seba, al año siguiente, sufre la derrota que sufre en Araucio, lo cual indica que lo alcanzó la maldición del oro de Tolosa. Así que estaba maldito el oro nomás. Estaba maldito.
Eso es el creer o reventar que me encanta. Que yo no soy supersticioso. Realmente no creo en la superstición. Pero ya que estás. No hagas un paraguas sí, dentro total, de tu casa.
Total. Claro. No, exacto, ¿qué te cuesta? Es la apuesta de Pascal. Esa es la apuesta.
La apuesta de Pascal Wager. Exactamente.
Esa es la apuesta de Pascal.
¿Qué costo tenés? Ninguno. No lo hagas. Sí, listo. Bueno, entonces no seas tonto. No bueno, seas tonto.
Pero la maldición.
Hubiera mandado todo el oro a Roma. ¿Ves?
Y ya. Claro. Y ahí le iba mal a todo Roma. En todo caso, por lo menos que era mal de muchos consuelo de tontos. Pero Seba, la maldición del oro de Tolosa no termina todavía. Sigue todavía este oro maldito causando infortunio. Porque, ¿qué pasó? Habíamos contado que la derrota a Cepión le había costado un montón de cosas. Le había costado la condena de pagar una multa que era de 374 toneladas de oro. ¿Tá? ¿Cuántas había levantado? Había levantado 46.
Sí,
y le pedían
sí, y de 374. Plata doble. Y igual de plata, todos esos números me parece números de historiador romano totalmente multiplicados por 10. No hay chance que sean 45 toneladas de oro.
No,
jamás.
No, yo tengo la teoría que es, bueno, vos decís que nunca sacaron esa cantidad de oro, capaz que sí.
Claro, no, yo creo que la multa tampoco, que está todo multiplicado por la multa, como vos decís, pelearon sí. 500.000 soldados no. contra 50.000, vos decís,
sí,
no,
son números
fueron agradados. 25.000 contra 3.000 y la dejamos por ahí. Lo mismo con las toneladas, no existe 100 toneladas de plata.
Yo ahora voy a hablar de las 374 toneladas de oro de multa, voy a hablar ahora porque tengo mi propia teoría, ahora voy a contar, pero lo que voy a decir es que además junto con el castigo este de la multa, se le negó el fuego y el agua, que era una especie de exilio, a 800 millas de Roma. Entonces con eso el tipo se tenía que exiliar, porque fuego y agua no le daba a nadie. Y además le prohibieron ver a los familiares. Entonces, después de que Cepión se exilia, le pasan una de dos cosas que no sabemos cuáles son. Son una de dos cosas. O bien se exilia y muere en el exilio en Asia, o muere en prisión mientras espera, digamos, que se resuelva qué va a pasar con él. Y después de muerto, mutilaron su cuerpo y lo pusieron en exhibición para que todos vieran qué castigo esperaba a los malos hijos de Marte que hacían las cosas que Cepión había hecho. Pero no sabemos cuál de las dos cosas fue. Los historiadores se decantan por el exilio en Asia, me parece más probable. Y ahora viene la teoría sobre la multa, porque la multa nunca fue cobrada. Y la multa, Seba, era tan grande que excedía el tesoro de Roma. O sea, Roma en su tesoro no tenía 374 toneladas de oro. Es como que hoy, te cobren una multa a vos por exceso de velocidad que sea el PBI de California. ¿Entendés? No la vas a poder pagar nunca. O sea, no, ¿por qué te están cobrando eso? Bueno, yo lo que creo es que esto fue el intento de las élites romanas de recuperar el oro de Tolosa. O sea, a ver, ¿cuántas toneladas fueron que el tipo mandó? ¿Mandó 50 toneladas? Bueno, está, vamos a ponernos una multa exorbitante como para que el tipo venga y diga, bueno, mira, arreglamos por tanto y zafo. Porque seguían pensando que lo tenía él.
De, si bien de institución pública vamos a poner una multa enorme y después arreglamos por menos.
Arreglamos por menos. Esa es mi teoría, porque si no, ¿por qué le cobran tanto? Esa es mi teoría. Mi teoría es que le piden esto porque en realidad la idea es tratar de recuperar algo de ese oro que el tipo se robó. Pero en realidad el oro nunca apareció. Y la leyenda del oro de Tolosa, de este oro perdido de Tolosa, persiste hasta nuestros días. Está ahí para encontrarlo, para el que lo quiera encontrar. Porque es el, porque de que encuentre, no sé, los autos de Toretto y que haga aparecer el oro. Pero algunos dicen que el oro en realidad también puede ser que se haya gastado. Porque puede ser que Cepión lo haya pasado a los descendientes de su familia. En digamos, de forma más o menos encubierta, no sé, con algún lavado de capitales en el medio, como decís vos, está. ¿Quién era el último miembro, que es una generación siguiente, porque no vos te digo a lo largo de su familia y vos te imaginás, capaz que te imaginás, no sé, 100 años, pero no, es la generación siguiente.
En esta época,
claro, era una época muy intensa. Y es la generación siguiente. ¿Y quién es el heredero de Cepión? Te voy a contar quién es. Es un muchacho que capaz que te suena, se llama Marco Junio Bruto. Y tal vez lo conocerás por películas como Las Ides de Marzo y No sé cómo dar un golpe de estado de forma apropiada. Tal capaz que lo reconoces por esas dos grandes películas. No es que yo me quiera poner malo con él, ¿no? Pero yo por algo no me dedico al magnicidio, ¿no? Porque digo, no es algo que yo sepa hacer, entonces no lo puedo hacer, ya está. Entonces es una cosa que me escapa, entonces me dedico a cosas más mundanas. Pero entonces, dado que este oro fue a parar a las manos de Marco Bruto, que sabemos el sórdido final que tuvo, algunos podrán decir que de vuelta fue el oro de Tolosa actuando y abandonándolo en esa batalla final que tuvo, donde termina siendo al final la consecuencia de su fin, la causa de su fin, perdón. Así que esta es la historia del oro de Tolosa. ¿Qué me contás, Seba? ¿Tenemos que llamar a Nathan Drake para que lo vaya a buscar? A mí me encanta porque está maldito, es como muy Piratas del Caribe también.
A mí me gusta, sí, porque me gusta por una película de Nathan Drake, porque creo que puede funcionar como película. Pero también creía que podía funcionar como película Assassin's Creed y Resident Evil, y me mostraron que estaba muy incorrecto. Y
bueno, Resident Evil no estuvo tan mal.
No, desde el punto de vista de recaudación, no. Pero si me das la razón con el punto de vista de recaudación, vas a decir que Suicide Squad no es tan mala. Para mí es un 7, pero bueno, para ti no.
Bueno, no, para mí es la peor película que se hizo el año pasado, pero bueno.
Me encanta la película de Nathan Drake por la historia. Hay varios temas, no quiero entrar, no sé en qué orden querés que agarre los temas, si querés que los agarre en el mismo orden que tú me hablaste.
¿En el mismo orden que yo te hablé? Sí, dale, por favor.
El primero de todos. Cuando vemos el pasado y pensamos, estos tipos eran tontos y no sabían hacer algo, yo te digo, no, el mundo ya era globalizado y mucho más en el Mediterráneo. Porque que los franceses o que estos galos vayan de lo que sería el sur de Francia hasta Grecia y la puedan invadir, te habla que era mucho más fácil moverse de España o del sur de Francia a Grecia o al sur de Italia de lo que era moverse de Dinamarca a Francia. Te habla de lo que es el clima, de lo importante que es el agua y lo que es el comercio marino. Me parece que no es menor, porque nosotros a veces vemos para atrás y decimos, uy, en el 200 antes de Cristo vivían como Conan. Y yo te digo, no, mirá, ya tenían guerras internacionales. Claro. Y estamos hablando, esto fue después de todo lo que fue la gran caída de la civilización, después de los sumerios y todas estas cosas. Ya se habían desaparecido los hititas, el imperio egipcio, los sumerios, ya había pasado todo.
Sí, sí, y de hecho estamos a como 2000 años del imperio egipcio, digamos el legendario. No,
no, o sea, subestimen a la gente del pasado, capaz que por otra época eran más petizos que nosotros y no sabrían lo mismo que sabemos.
Mira,
nosotros,
a mí
pero
me
eran
pasó
más tontos.
A mí me, claro, no, claro, era un tema de cuerpo de conocimiento no acumulado. A mí me pasó cuando fui a Cusco, ¿no? En Perú, que te mostraban las construcciones de los incas y eran unas cosas espectaculares. Son piedras totalmente irregulares que encajan todas perfectas y no hay un milímetro de separación entre piedra y piedra. Y los tipos lo que te decían es, no me vengan con que esto lo hicieron los aliens. ¿Entendés? No me vengan con que esto lo hicieron los aliens. Esto lo hicieron los incas. Yo digo que esto lo hicieron los aliens, estoy menospreciando a los incas. Esto lo hicieron los incas. ¿Me explico? No, y este claro. es tal cual.
Ese un punto. Que okay. Me parece que es importante, que es algo que siempre quiero resaltar en la tertulia, es cuando vamos al pasado no nos imaginemos que eran todos tontos y nosotros somos unos genios. Nosotros somos igual de tontos que ellos y cometemos los mismos errores. Porque socialmente
no, y otra cosa
que avanzamos más lento que tecnológicamente.
Y otra cosa de esta invasión es que es una invasión que es post Alejandro. O sea, ¿qué estaban haciendo los griegos? O sea, ¿me explico lo que quiero decir? Porque uno piensa, tipo esa Grecia medio tigre de papel, ¿no? Es una Grecia muy, muy antigua. Y esto es relativamente moderno, ¿no? O sea, no es relativamente moderno, porque es de Alejandro hacia acá. Entonces, evidentemente tiene que haber sido una fuerza de invasión seria, ¿no? O sea, no creo que...
Cuando Alejandro dijo, dejemos el mejor en cada lugar, a Grecia le tocó jugar con... Los mejores quedaron, se ve que en Egipto.
No, pero ahí quedó la dinastía macedónica oficial, digamos, en todo lo que era la zona.
Y como vos dijiste, los macedonios eran los Uga Uga.
Eran los Uga Uga de la zona, sí, es cierto. Es cierto, eran los Uga Uga de la zona. Pero bueno, está. Pero por lo menos, si algo que tenían esos Uga Uga fue que pudieron unificar Grecia, algo que Grecia nunca pudo hacer. Porque los griegos, no sé, estaban peleando.
Es lo que tiene Uga Uga, claro, porque se ponen a discutir, se ponen con estos detalles totalmente minucias, estos debates de sombrero de copa, ¿no? De galera y...
Sí, claro. Ay, no, porque yo creo que ahí está, consustanciación, transustanciación. Claro,
entran esas discusiones, ¿no? Platónicas, claro. Donde se te cruza el hedonista, el estoico, el platónico, y todos a discutir, y viene el Uga Uga, claro. Y te dice, no, nada.
No.
Cachiporra y síganme.
Exacto.
Otro comentario es lo que son las exageraciones de los números de la época, que yo los dudo, y creo que me parece que estamos hablando de medidas de peso distintas. Porque ver, acá tengo unos números sobre la cantidad de oro que existe en el mundo, y te quiero decir que los españoles sacaron de América durante todo el siglo XVI 154 toneladas. Así que dudo muchísimo.
Le pidieron 374.
Claro, esos números los dudo muchísimo.
Ah, me encantó. Le pidieron 374 y todo el oro de América eran 150 toneladas. No, a ver, vamos a decir una cosa.
Te puedo decir algo. Ahora las toneladas, la cantidad de oro que hay en el mundo ahora, porque este número lo busqué, son 165.000 toneladas. Toneladas, o sea, de las nuestras, las de verdad, las métricas, no la mariconeada que usan los ingleses o los americanos. Las de verdad, 165.000. Esa es la cantidad de oro que hay en el mundo. Y estamos hablando que estamos produciendo con métodos industriales oro hace muchísimos años. Entonces, dudo que pueda existir 40 toneladas de oro que se puedan robar estos tipos.
Yo lo que quiero
decir
es que...
Me parece son números exagerados.
Es que cuando yo dije cuenta la leyenda, realmente tómenlo como cuenta la leyenda. O sea, las fuentes que... O sea, todas las fuentes antiguas que hablan de esta historia del oro de Tolosa, yo... O sea, no hay nadie que se las tome muy en serio. O sea, a ver, ¿qué es verdad? ¿Breno es verdad? ¿Es verdad que lo derrotaron? Eso es verdad, sin
duda.
¿Que
se robaron oro?
Saquearon Delfos, eso lo sabes. Habrán robado algo de oro, no sabemos cuánto. Sabemos que se terminaron instalando en Asia. Sabemos que los volcas volvieron y se instalaron en Tolosa, eso lo sabemos también. Y el resto, grandes signos de interrogación. Sabemos que Cepión saqueó Tolosa y habrá sacado oro de lo que saqueó. Ahora, ¿cuánto oro? Ya ahí está. O sea, yo creo que eso es lo que podemos decir con seguridad, que eso pasó.
Yo dudo los números, igual que con todos los historiadores, resto, me parece que sale un sabor tremendo. La otra también es que los sistemas de medida cambian, o sea, pero nosotros podemos estandarizar los sistemas de medida, pero recién en el siglo XX.
Sí, en realidad yo tengo que decir que la fuente original está todo en talentos, y yo hice la conversión de talentos a toneladas, ¿no? Y la hice la conversión con programita online. O sea,
claro. Y sí, hay que ver vos ya me enseñaste lo que eran los talentos en esa época.
Sí, una jarra era una jarra de coso llena de... Claro, o sea, no, una jarra, una vasija gigante llena de
y
líquido,
con una frase que me encantó, que siempre la trato de recordar en latín para sonar inteligente, cuando tira la espada.
Sí, va a evitar.
Baevictis, que esa me encanta. Así es como sí, eran las bueno, unidades sí, de medida en esa época.
Claro. Bueno, pará. Y después, a ver, ¿por qué sabemos que Bren, que Cepión encontró oro y que lo quiso llevar y que desapareció? Bueno, porque eso hay correspondencia. O sea, hay documentos de la burocracia romana que se generaron donde está todo eso. O sea, eso lo sabemos. Eso se puede saber. Ahora, el resto ya, viste, todo lo demás, cuánto oro, si era oro de Delfos, era de otro lado, yo qué sé, lo sacó de los lados, no lo sacó de los lados, ya, todo eso demás yo lo pongo en duda, porque realmente es como que cuenta la leyenda, esto es terreno, por eso también es tan atractivo y tan historia Nathan Drake y tan poco historia nuestra, porque es difícil ponerle rigor a esta historia, es una historia muy muy de leyenda, creo que lo que sabemos es lo que dije puntualmente, pero tal, el resto considérenlo leyenda, sí. Bien, ¿qué más?
Y por eso sería tan buen guión, ese es mi último punto, para una para un juego de Nathan Drake, aunque espero que no haya otro, esperemos que no haya otro.
¿Te jugaste el Uncharted 4?
Sí.
Dicen que está buenísimo.
Está muy bueno.
Y termina como que, no sé qué pasa, pero termina como que cierran la saga, supuestamente, ¿no?
No es que cierran la saga, puedes hacer muchos más juegos, pero okay, me parece que hay cosas que con la grandeza de Seinfeld decir, yo esta serie la termino
basta,
ahora.
Sí, basta, ahí está. Sí,
no seamos Big Bang Theory, que no la veo hace 10 años, así que no puedo decir nada. Sí, pero
no seamos ER, sala de urgencias.
Podemos dejar ahora, y me parece que Uncharted tiene que decir eso. Ahora estoy probando el Uncharted sencillamente porque tiene un modo survival cooperativo que me hace acordar al el Gears of War. ¿Y qué es el Uncharted? Un Gears of War de segunda. Pero sí, queda muy bien para una película. Estas son las cosas que le dan vida a cosas como Indiana Jones. Estas son las historias increíbles. Porque yo me siento en un momento y le cuento, ¿sabes que Asterix peleó contra Alejandro en Grecia, en las Termópilas, y le ganó y le robó todo el oro de Delfos y se lo llevaron, pero el oro estaba maldito? Entonces, después lo fueron a buscar los romanos y tuvieron la derrota más grande de su historia.
Y después
y el heredero
También fue derrotado. O sea, dos
quiso matar a César, pero fracasó y Augusto se quedó con todo el poder y ahora todo ese oro está escondido y perdido por ahí. Dos buenísimas historias.
Es súper poderosa la historia. Sí. Me parece una historia muy buena.
Y yo lo hago vueltas por ahí. Por eso está acá, porque somos el lugar de no solo historias, no solo de historias, sino de historias. Y acá lo que tiene fuerza no es la historia como el evento histórico de 300 toneladas de multa de oro. No sé cuántas son las toneladas. Esa ridiculez de multa de oro.
374 toneladas.
Esa ridiculez que debería ser todo el PBI de Europa en ese momento.
Sí,
y en talento muchísimo más. Sino la historia. La historia con H minúscula. Como una narrativa que sí es que interesante.
Sí, tal cual. Bueno, fantástico, Seba. Entonces, si no tenés ningún comentario más, paso a las fuentes.
A las fuentes, y yo te voy a dar mi último comentario.
Ah, dale, comentario. Comente.
Ya me acabo de crear un artículo, un archivo de texto en mi PC para ir juntando temas para la tertulia del año que viene. Y ya que puse el oro.
El oro, qué gran tema, me encanta. Si vas a hablar del patrón oro y todo, me encanta, me parece genial. Porque el patrón oro es uno de los grandes temas de que además se presta para mucha teoría de la conspiración. Es como, por eso estaría bueno hablarlo también. Porque viste que cuando encontrás al loquito que es fanático de Zeitgeist, te sale hablando de esas cosas siempre. Viste que siempre hay un fanático de Zeitgeist que te dice, no, porque en realidad mirá lo que pasó. Y viste, y te empieza con todo.
Kennedy quiso salir del patrón oro y lo mataron.
Y lo mataron.
Los cubanos
y lo mataron.
Porque Che Guevara tenía todo el oro.
Y, sí, bueno, porque sí. Big Boss estaba en la vuelta. Sí, te encajan todo. Ahí está. Bueno, es un gran tema. Bueno, las fuentes básicamente son las mismas que tuvimos para Ara. Así que las digo rápido y si no las encuentran en la web: Peter Wilcox, Barbarians Against Rome, The Celtic Encyclopedia de Harry Mountain, el artículo de Ludwig Heinrich Dick de Cimbri und Teutones Humble Rome's Legions, después el libro de Philip Matisak, Sertorius and the Struggle for Spain, y después The History of Rome de Theodor Mommsen, y por supuesto Wikipedia. Así que bueno, listo, con eso terminamos este primer capítulo de la Cortulia. No sé si vamos a hacer otro, no tengo idea. Pero sí, lo que sé es que vamos a ir apareciendo a lo largo del verano.
Si les gusta la Cortulia, nos pueden aparecer. Aparecimos durante el largo de verano. No sos rumbo a la cancha, pero quiero mencionar que si aparecimos en otros podcasts como Se cae de Maduro, donde hablamos del tema de Big Boss, que fue un tema que salió acá recién, y que yo lo hablé con Diego porque seguí sin entender quién era el tipo del parche en el ojo.
Seba, después de toda la explicación que hizo afro que fue espectacular. Seba seguía sin entender que era el tipo del parche en el ojo y yo se lo tuve que explicar de vuelta. Y hablamos de Steven Seagal, que yo ese capítulo lo he visto impresionante. Hablamos de cómo Steven Seagal terminó siendo el... como, así como Al Capone tuvo su evasión de impuestos, Steven Seagal fue la evasión de impuestos de la familia Gambino. Una cosa increíble, una cosa increíble esa historia.
También aparecimos en otro podcast que es Balance Negativo, con un programa que subimos en nuestro canal que fue La Tortulia Negativa, que hacemos todos los años, donde hablamos de la película de Star Wars, donde yo la mitad del programa me dormí porque no compraron la suficiente cantidad de bebida para mantenerme funcionando.
Sí.
También hicimos, no hicimos otro programa, pero va a haber más contenido durante este verano austral. Verano austral, porque nosotros los que estamos en el hemisferio que vale la pena, no tenemos verano, ahora tenemos invierno.
En el hemisferio que vale la pena, vos, perdóname, vos estás arriba del Ecuador. Ah, ese es el hemisferio que vale la pena, el norte.
Y sí, estoy de acuerdo. Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, toda la onda de Nueva Zelanda. A ver, todo lo importante es que dice que está ahí.
Yo voy a hablar, yo voy a decir, ahí está, yo quiero hacer un comentario que es una impresión muy personal de todo el asunto este, porque siempre te sale algún movimiento, viste, no, porque el sur también existe, viste, algún movimiento reivindicatorio, así que está bien, como folclore son muy lindos, todo lo que vos quieras, ¿no? Y con esto no los menosprecio. Pero lo que digo es que si vos trazás una raya que se llama Ecuador, que está en la mitad del mundo, es como que el 70% del mundo está al norte. O sea, no hay con qué darle a eso. Entonces digo, ¿qué argumento tenés contra eso? O sea, por un tema estadístico, todo lo importante va a terminar estando más, o sea, mayoritariamente al norte. O sea, el 70, o sea, porque es estadístico, entonces el 70% de lo importante va a estar al norte y el 30 al sur. Y es lógico que el norte tenga más preponderancia, porque hay más cosas. ¿No te parece?
A mí me parece que la historia de lugares como Namibia, Fiji, no sé qué está al sur, Australia, Nueva Zelanda, Namibia, Uruguay, Lesoto, Argentina, Uruguay, Argentina.
Sí, o sea, Latinoamérica, ¿no? Gran parte.
No, Latinoamérica. Sí, bueno, Chile, Latinoamérica, una Bolivia, parte que no es que es Venezuela, Colombia.
No, eso está al norte. Eso está al norte.
Está en el norte, sí, o sea, es como que. Vamos a admitir, no nos escuchan brasileros. Es la parte de Brasil que vale la pena. Está del otro lado, pero. Pero bueno, también estamos ahí y también vamos a tener estas pequeñas tertulias a lo largo del verano, seguramente,
sí, para Tortuga entrenar Commander más. También va a volver Tortuga Commander.
Puede haber, sí, o puede haber otras participaciones de gente que vamos a subir eventualmente, que le agradecemos un montón que nos hayan hecho el aguante durante el verano.
Sí, ahí está. Mantengamos en secreto las sorpresas.
Verano austral, otra vez repetimos, yo acá en Panamá estoy apagando el ventilador las noches porque me viene frío. Tengo noches de 22 grados y el ventilador me hace mal.
Hoy me volví a mi casa caminando y a 35 grados en la calle. Divino. Bueno, listo, nada más. Entonces nos vamos, Eva.
Nada más, nos vamos.
Chau.
Hasta el mes que viene.